La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, qué lindo día hoy, qué lindo encuentro voy a tener en este programa. Usted sabe que yo hace muchos años hago programas de rock y siempre voy contando algunos de los artistas argentinos que no he entrevistado. Hace poco, no hace tanto, estuvo Raúl Porchetto, que, bueno, cosas de la vida, lo he visto tocar muchas veces, pero nunca había estado en un ciclo que yo conduzco. Y ahora, en esta novena temporada, vamos a entrevistar a Claudia Puyó, artista argentina, compositora, acaba de presentar su último disco, Cazadora del Cielo. Está en línea, le decimos buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Qué gusto, qué gusto. Bueno, voy tachando en la, como dije al principio, voy tachando en las
cuentas. Voy tachando la gente.
Bueno, viene un gusto entrevistarte. Realmente. Estuve escuchando tu último material, me encanta. Siempre te he escuchado, pero este material me encanta, Cazador de Cielos. Muy buen trabajo. Bueno, qué lindo lo de la música.
Doble. Disco, el único disco doble que hice en mi vida, que lamentablemente no lo pude hacer físico, pero bueno, estoy contenta. Son temas míos, el uno y versiones, el dos. Cazadora de Cielos dos, son todas versiones de canciones que he escuchado en mi vida y que me encantan. Lo bueno de ser independiente, Eduardo, es que uno por lo menos elige lo que canta, ¿viste?
Claro, claro. ¿En qué año arrancaste con la música? ¿Cómo te vinculaste con la música?
Era muy chiquita. Era tan chiquita que ya casi te diría que no me acuerdo. Bueno, sí, me acuerdo. Me acuerdo que cantaba con mi papá escuchaba música clásica y yo cantaba arriba de los discos de música clásica con las cantantes de ópera, como por ejemplo el Oratorio de Pascua de Bach y ese tipo de cosas que me encantaban. Entonces, bueno, después llegaron los Beatles a los 8, porque yo tengo una hermana mayor, casi 5 años mayor, y entonces de alguna manera me empezó a llegar el rock y las bandas mucho antes que a otras personas. Tal vez, era muy chiquita, yo ya a los 12 tenía un grupo y ya a los 12 me vi Pescado Rabioso, Aquelarre, Papos Blues, La Pesada, todas esas bandas yo las vi, porque yo, en los carnavales de mi barrio, en Ramos Mejía, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ahí, básicamente, viste, todos los carnavales, como antes era así, en los años cuando yo era muy pequeña, en esos años, los 70, digamos, no había pubs y todo eso, así que todos tocaban en lugares así como comunicaciones, clubes. Este era un club llamado Estudiantil Porteño. Y ahí
sí, son, claro.
Todo lo que puedas imaginar, a todos los que pude. Increíble, porque aparte estaba en mi barrio a 4 cuadras de mi casa. Entonces, bueno, me dejaban ir con mi hermana y a su vez yo podía ir porque era cerca de mi casa, ¿entendés? Un poco pasaba eso. Era como que podías ir a escuchar conciertos solamente en los clubs en carnaval. Estamos hablando de cuando yo era una criatura, ¿no?
En los 70, 63, 74, claro.
71, 72, Pescado, ¿qué? 71.
Uh-huh.
Más o menos, ¿no?
Sí, sí, por esa época.
Por eso.
Vos estuviste en Trigémino, ¿no?
Viste, te hace de seguir. Yo hace que hice millones de días, qué sé yo, hice un montón de cosas. Ahora me encuentro, hace 50 años que me subo en un escenario y está buenísimo. Estábamos hablando de lo mismo hace un rato. Que hace 50 años que estás en una radio, que haces notas, ¿no?
Periodista, sí.
Todos hace 50 años que hacemos lo mismo. Amamos lo que hacemos.
Totalmente. Digo, ¿estuviste en Trigémino con Minizale?
Sí, con Minizale, con Juan Raffo, con el Pollo Raffo.
Sí.
Robediello, Marco Pusineri, que era el baterista, que después tocó muchos años con Baglietto. Marquito, Oeste. Y sí, porque éramos de Ramos, de Aedo, de Ciudadela.
El Pollo hace poco estuvo en el ciclo.
¿En serio?
Sí, musicazo el Pollo.
Un Conex al Pollo. En un momento yo fui jurado de los Conex en el año 2015, creo, y le dimos un Conex.
Extraordinario.
Como arreglador. Un gran arreglador de teclados, de cuerdas, lindo, lindo, muy lindo, el Pollo. Un amigo de toda la vida. Hace mucho que no lo veo, pero siempre me lo encuentro, el Pollo. En algún evento me lo encuentro, Pollito.
Estaba con la dirección de música y estaban haciendo, recreando una obra de Filiberto. Hace poco, hace poquito. Sí, sí, sí.
Qué hermoso.
Sí, estaba como arreglador él.
Sí, 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 él labura mucho como arreglador, sí, sí. Muchísimo.
Sí, sí. Pero bueno,
también tocaba teclados, tocaba un armonio que había en el colegio Ward, que era donde él estudiaba. No, bueno, yo tengo anécdotas de mis amigos. Imagínate, toqué con todo el mundo, Edgardo, y de muy chiquita, ¿sabes? Entonces, puedo contar cada historia. Todas lindas, por suerte, casi todas.
Qué bueno, pero también hiciste coros con con Lerner, con Suéter.
No, con... para nada, con Lerner jamás, solamente...
Bueno, vos sabés que en la biografía que yo tengo, Suéter, es tuya.
Sí, grabé el primer disco de Suéter con Fabi, el primer disco que grabé Diana Cantilo y yo haciendo coros, fue el primer disco de Suéter.
El primero, después, sí.
Pulp, de los Redonditos de Ricota, pero con Laura Hatton.
Laura Hatton, mirá vos.
Todas las voces de Gulp son mías. Superlógico, Ñanfi Frufi, todo eso yo canto yo. Bueno, a ver, discos que grabé en esta vida en Argentina, millones. ¿Qué querés que te cuente todo lo que grabé? Grabé
No.
Siempre estarás. Un disco que estaban en la tapa Eli Taida cuando era chiquitito, en un pupitre vestido de blanco. Un tema que se llama Bonzo, alucinante, de David, que me encanta. Que grabamos con, los coros los grabamos con Omar Moyo, me
olvido más,
con Omarcito. Nada, por eso, Data, querés que te tiro toda la que quieras, pero...
No, está bueno que los oyentes
todo
nuevos...
Todo lo que me acuerde, te cuento todo lo que me acuerde.
¿Sabés qué pasa? Que nosotros, que somos de una generación que conocemos todo lo que pasó, claro, le dejamos letras a los chicos nuevos.
Es verdad, perdón, es una falta de respeto de mi parte.
Ah, no, por favor, Omar Moyo.
Hay una cosa que es verdad, hay mucha gente que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando, pero bueno, sí, cuando escuchen esos discos lo van a reconocer, ¿no? Por supuesto. Las voces, es importante, ¿viste? Los coros de Gulp, por ejemplo, son importantísimos.
Un discazo.
Creo que es un disco que si no tuviera esas voces no estaría tan bueno.
No, está muy bueno el disco. Bueno, con Moyo yo iba al ensayo, que era un sótano ahí en Aedo, cuando tenían MAM con Ricardo. Y
estaba con MAM y con la familia Graham en Bangladesh, que era un bar que había en Ramos.
Sí.
Porque, a ver, los MAM, Omar y Ricardo, son de Palomar, que es también el oeste. Eran
exacto.
Los zapateros de Palomar.
Y Arnedo también
padre, es de la zona. El padre de los Moyo tenía una zapatería, ¿te acordás?
Sí, claro, yo los conozco de toda la vida. Tengo más trato con Omar que con Ricardo.
Ah, yo los quiero a los dos, igual.
No, es que no lo veo a Ricardo, pero a Omar sí.
Pero me encantan los dos, son dos musicazos.
Sí, Ricardo un músico extraordinario.
Y Omar contame también,
No, Omar canta tango, es una belleza lo que es Omar.
Son dos monstruos.
Sí, sí. Dos músicos, aparte dos grandes tipos. Escúchame, ¿en cuál de los barros participaste? ¿En el primero?
En 82.
Sí. En
82 participé en todos, los tres.
En todos.
En todos. Lo que pasa es que no está filmado todo. Lo único que es filmado mío es con Cantilo y Punch. El primer día el primer barroco 80, después estuve en el que hicieron, que Javier Martínez le decía al Lodoc, el malo de Javier, que era un personaje como lo quería yo, Javier. El por supuesto, el baterista y cantante de Manal, estamos hablando. Uh-huh. En vez de decirle barroco, le decía Lodoc al segundo, ¿viste? Al segundo que se hizo, este último que se hizo. No me acuerdo en qué año, ¿vos sabés que no me acuerdo en qué año fue?
El último, hace unos años, 2017, creo.
Ponete. Antes de la pandemia.
Sí, que sí, son paternal, yo fui.
Fue la pandemia, ok. Pero yo te estoy hablando del 82, que fue hermoso. Aparte, yo era muy joven, éramos todos felices en esa época, era todo muy diferente. Viste que después las cosas se van convirtiendo en cosas diferentes. El romanticismo del 82, que además todavía era dictadura y estábamos por no tener más, ¿entendés? Estábamos como al borde, porque fue como en el verano del 82. Exactamente el mes, ¿vos sabés? Pero fue hermoso porque ahí tocaron todos. Yo toqué, te juro, toqué en todos. El primero cerré en una zapada general que ni me acuerdo ni con quién toqué, pero creo que estaban los Moyo, mirá. Y Ricardo estaba seguro. Después, el segundo, toqué con la banda de Lerner que se llamaba La Magia, que él me la prestó.
Ajá.
Tres canciones, Tristeza de la Ciudad, que es un tema de Gringy. Y no me acuerdo, dos temas más, uno de Lerner, creo que fue el que salió en el disco, que se llamaba Llanto o algo así, nunca más lo canté. No, Llanto, me están acá tirando letra al pianista. Pero se equivoca igual. Y después en el tercero toqué con Cantilo y Punch, Sueños de la Cultura. Después, muchos años después, se grabó ese tema, en un disco de Cantilo doble, creo que es doble, que yo canto Sueños de la Cultura con él. Que canta, Pardo Moyo canta Padre Francisco. No sé si escuchaste esa versión.
No.
Uy, boludo, es buenísimo ese disco de Miguel. Es hermoso ese disco de Miguel Cantilo. Divino. Tiene unas versiones a cuál más linda. Vale la pena que lo escuches. Buscalo.
Lo voy a escuchar.
Está seguro. Es una belleza. Y
eso es una buena historia del rock, ¿no? De los 70 para adelante, la creación de Ripoll, el barroco.
La mayoría de los, ¿no?, tenemos mucha suerte, tuvimos un montón de músicos de distintas características y todos muy grosos. Yo soy muy spinettiana, como sabrás, y ese es como ese músico que amé como persona y como músico. Y seguí todas, sí, fue como la música de mi vida, ¿no? La banda sonora de mi vida hasta que se fue. Para mí perderlo a Luisito. Pero igual, de cualquier manera, más allá de que ahora no lo tengo a Luis escuchando, ¿no? Porque yo salía corriendo a comprarlo, el disco de Luis, no hacía falta ni que me dijera. Salía corriendo, ¿dónde está? ¿Cuál es el último disco de Spinetta? ¿Viste? Pero bueno, todavía tenemos a Charlie, todavía tenemos a un montón de músicos divinos como Miguel Cantilo, que por ejemplo sigue cantando igual que cuando era un pibe. Hoy estábamos justo hablando con Ricardo Maril Gafas, que es la persona con la que compongo, que graba conmigo, toca el piano y etcétera conmigo, además de hacer otras cosas él. Pero estábamos justamente hablando de cómo Miguel Cantilo conserva la voz impecable y llega a esos agudos rarísimos, ¿viste?
Está muy bien, ¿eh?
Qué bien que tiene la voz, guacho. Y mirá que es un tipo que se cantó todo toda la vida y canta muy agudo y sigue conservando sus tonalidades. Viste que es muy raro. La mayoría de los músicos bajan, como Páez, por ejemplo, que bajó como dos tonos sus canciones, ¿no?
Bueno, yo vi a McCartney ahora cuando vino y, sí, yo... y lo noté mal de la voz. Ya lo había visto.
A ver. McCartney tiene 80 y pico de años.
82.
¿A cuál show fuiste? ¿Al primero o al segundo? Al segundo, sí. Fui. Yo también. Bueno,
yo fui a todos, 10 veces lo vi, 10 o 12 veces.
Una persona grande, te hablo de mí, mira lo que te digo. Yo soy una cantante que canto muy agudo. Paul también canta muy agudo. Los que cantamos y dejamos un cacho de carne cuando cantamos, si cantamos 2 días seguidos, y el segundo está difícil. No es lo mismo que el primero.
No, aparte, entonces, McCartney tiene unas giras.
No, pero a ver, yo, McCartney no toca todos los días. Yo tengo que tocar todos los meses, o que puedo, porque si no, no morfo. McCartney sí, es uno de los millonarios más grandes de toda Europa. Pero él toca porque le encanta seguir tocando y me parece lo mejor que nos puede pasar a todos, a él y a nosotros.
No, porque totalmente. Aparte de la energía que tiene el tipo.
Geminiano como yo, loco. Del 18, del 7.
Un musicazo.
Vamos, McCartney. Lo fui a ver, tuve mucha suerte, me regalaron la entrada. Si no, lo hubiese.
Mira vos. Bueno, yo hice los esfuerzos más grandes en el 93. Yo tenía un super laburo, estaba en Canal 9, en el noticiero, laburando, o sea que no tenía problemas. Y era tanta la desesperación, nunca lo había visto, McCartney, que.
Yo sí, lo vi en Madrid. No, perdón, en Barcelona, cuando todavía vivía Linda.
Mirá que. No, yo lo vi con Linda acá en el 93, pero. ¿Viste? La anécdota es que yo mandé a sacar entradas a varias personas y entonces tenía para todos los días que tocaba y me sobraban y las regalé. Y eran claro, de la desesperación de no conseguir, ¿viste? Lo de River fue bárbaro. El primero para mí fue como, bueno, tantos años esperando ver los Beatles y fue impresionante. Pero, no, tenés razón en lo que decís.
El primer show de una persona mayor y no. Igual, a ver, si lo vas a ver al hijo de puta de Mick Jagger, Mick, no sé, ¿viste? Yo no sé cómo aceptiste un pacto. Eso sí, son las sus majestades son sus majestades satánicas de verdad. Porque no se puede creer. Jagger no se puede creer cómo se la banca, boludo. Es un genio.
No, está impecable.
No podés ser tan groso y bailar como baila. Igual entrena todos los días de su vida. Pero más allá de eso, el tipo es un capo, boludo. Igual mi Stone predilecto, por supuesto, es Keith Richards, ¿no? Yo soy de Keith Richards. Soy fan de Keith Richards. Te imaginarás. Es mi guitarrista amado. Yo lo amo. Pero aparte, él no quiso transar con nada nunca. La reina me dio no sé qué, caballero. Ningún caballero. Me trataron mal antes. Ahora no soy caballero. me gusta a mí más, mucho más que Richard, su pensamiento, estoy hablando, ¿eh? Pero Shire es un genio, no se puede creer.
No, no, aparte está impecable. Los shows de Jagger, la verdad que están. Tipo, está impecable, baila, salta, camina. Tiene impecable. La voz perfecta.
Razón, tiene la voz. ¿Te escuchaste el último disco, Luis Stone?
Sí, sí, sí. Sí, los vi acá también. Los vi cuando vinieron.
¿Cómo suena?
Impresionante. Bueno. Son tipos que son, no sé, son elegidos, ¿viste? Son elegidos.
Y además se han cuidado, y algunos se han cuidado, otros menos. Pero, digamos, han podido. Bueno, han tenido una buena genética, porque por más que te cuides si no tenés buena genética, sos boleta igual, pero digo, qué loco, ¿no? Como algunos músicos han perdurado, pero yo creo que también perduran por una cuestión de pasión, apasionados por la música, gente que es muy apasionada por la música, ¿no? Como sí. Mick Jagger, para mí, te das cuenta que al tipo le encanta, cuando le ves tocar la armónica también, y cuando baila también, entonces está contento el tipo, es eso que ves ahí, es un Rolling Stone, y nada más y nada menos.
Lo bueno es que muchas generaciones lo pudieron ver, eso es lo bueno.
Y a Paul también. Paul es ya otro tipo de caballero inglés, más serio, controlado. ¿Qué hacen culeados? Decían, es increíble cómo me hizo reír. Parece que...
Ah, lo viste en Córdoba.
En Córdoba les dijo culeados.
Sí, sí.
Me hizo llorar de la risa, no podía creer. Oh, ¿cómo están, culeados? Ya no puede ser. Qué gracioso. Bueno, nada, hermoso.
Un tipazo, pues aquí en el 93 cuando vino, yo le pedí al productor general del noticiero que me deje ir a hacer la conferencia de prensa, que dio conferencia de prensa, y vos sabés que el tipo te acercás ahí nomás, y él distribuyó el disco, nos dio a cada uno de los periodistas un disco en la mano, pero nada más, ¿viste? O sea, habló en la conferencia, pero mano a mano nada el tipo, y me contaba Lucrecia, ¿la conoces a Lucrecia? La cantante y guitarrista de 9-9.
No,
9-9 es una banda de cover de Beatles, está con no, Fernando Blanco.
Perdón, no me gustan.
Bueno, pero te cuento la anécdota. Ella trabajó muchos años con Brian Ray.
Sí.
¿Cómo?
No me gustan las bandas de cover. Es decir, entiendo que están buenísimas, pero a mí me rompen la bola. No me gustan, nunca me gustan.
No, a mí tampoco, pero te cuento la anécdota que es interesante. Okay. Ella laburaba con el violero, con Brian Ray, y salían de gira con McCartney, y dice que jamás le pudo dar la mano ni jamás pudo hablar con McCartney.
¿En serio?
Sí. No, fue 9 veces a tocar a Liverpool, o sea que lo reconoce porque de Bayonet, que es la barra de... Sí,
no,
sí,
un tipo... tan serio. No.
Sí.
Ah, tan así cortado. No, para nada. Mira.
No, yo tampoco, pero bueno, viste cómo es la vida, ¿no?
Bueno, qué sé yo, andás a ver, corazón, viste cómo son esas cosas, no sé, cada cual, no sé. Es difícil esa parte, viste, porque hay músicos que como personas son raros, no hablo de McCartney en particular, y como músicos son interesantes, y otros son maravillosos como personas y como músicos, pero no son los más. Igual yo tenía un amigo que tenía una teoría, decía que había buenas personas, malas personas y músicos. Como si fueran tres tipos de razas diferentes, ¿viste? Buenos, malos músicos. ¿Cómo? Decía yo. ¿Por qué decís eso? Bueno, y es verdad, tienen un poco de razón tenía.
Ahora, hablábamos fuera de micrófono tu relación con nuestro querido amigo Willy Quiroga, ¿no? Qué dolor la pérdida de Willy para la música también.
Tremendo. Yo no tengo palabras, no quisiera ponerme triste, la verdad, pero la verdad igual, a ver, estoy contenta de que Willy haya podido tocar hasta el último minuto de su vida que él pudo, ¿viste? Él tocó hasta los 84 años, un tipo con una fortaleza, un nivel, un caballero, una persona encantadora como hombre, como persona. Además eso, ¿viste? Un tipo respetuoso, muy, muy, muy encantador, además de tener una polenta impresionante y tocar muy bien, tocar el bajo y cantar, hay que tocar el bajo. No cualquier tipo lo hace eso que hacía Willy. Willy era único en el mundo. Y además, es una pérdida terrible para mí. Igual, aunque tú dices, pero tenía 84 años, ¿qué me importa? A mí la edad para mí no pasa por la edad. Hay gente creativa hasta el último minuto de su vida que fue Willy. Willy, cuando no pudo tocar más, de alguna manera decidió, sí, tenía una enfermedad, todos lo sabemos, pero. Uh-huh. Decidió, no puedo tocar más, y bueno, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? Y se fue. Y fue lo mejor que le pudo hacer en la vida haber podido decir eso, ¿entendés? No cualquiera. Hasta 2 meses antes de irse, Willy Quiroga tocó. Entonces, ¿sabes qué? Es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Vivió, además, Willy tuvo una familia, tenía su mujer, su hijo, tocaba con su hijo. Fue un tipo familiero, amigo, amiguero. Todo bien. Es decir, la verdad, me saco el sombrero que no tengo puesto, pero me lo saco.
Yo tengo un grandísimo recuerdo, aparte el 19 de septiembre, 2 días antes, un día antes de internarse, hizo la nota con, hizo un programa completo con nosotros.
Me dijiste.
No sé, es un tipo para mí entrañable, nos encontramos tantas veces, lo he ido a ver tantas veces y sí. Además no solo eso, o sea, es que se daba que yo iba a la cancha de Boca y Willy iba a la cancha y 2 o 3 veces estacionamos en el mismo lugar, ¿no?
También soy así que entiendo todo lo que estás diciendo.
¿Vos sos de Boca también?
Mal, soy de Boca mal. Muy de Boca.
Hoy mira, mejor no hablemos de Boca por lo de ayer.
Papá, mi viejo era, murió a los 93 años y era socio vitalicio de los 18. Y hoy estaba mirando una medalla que le mandó Boca cuando cumplió, cuando no sé, cumplió no sé cuántos años de vitalicio. Somos muy bosteros en mi familia. Mi viejo era marrete y no me hizo socia, pero soy yo de Boca desde que nací. Imagínate, nací de Boca, así que ¿hace cuánto que soy de Boca? Mucho.
Toda una vida.
Toda mi vida. Nací de Boca. Y moriré de River, así no muere un bostero.
Claudia, ¿cómo considerás este Cazadora de Cielos, este último trabajo?
¿Cómo lo consideran?
Claro, ¿cómo lo sentís? ¿Estás contenta? ¿Te gusta? ¿Hiciste lo que querías?
Es muy largo, fue muy largo todo, qué sé yo. Sí, a ver, la música está bien, siempre está bien. Es decir, es un disco doble, que tiene mucho de pandémico, muchas canciones oscuras. El uno, Cazadora de Cielos uno, que es el que tiene mis canciones, canciones que compartí con otros músicos con los que toco. Componemos con gente que quiero y está buenísimo. Sí, a ver, es difícil la pregunta que haces. Uno hace algo y a veces pasa mucho tiempo, más cuando sos independiente, como es mi caso, a veces pasa mucho tiempo hasta que eso sale a la luz. Y esa parte es la parte más difícil. El tiempo que pasa hasta que vos sacás ese disco. Porque en realidad ese disco se fue haciendo. Tuvo canciones que estaban grabadas de antes, canciones que fueron grabadas en la pandemia, que fueron compuestas en la pandemia. Grabadas acá en la cocina de mi casa y algunas grabadas en un estudio que sonaba bien, ¿entendés? Entonces, a ver, es difícil, pero yo siempre estoy contenta con lo que hago musicalmente, porque básicamente hago lo que me da la gana. Entonces, ¿sabes qué? Eso es lo más preciado que tengo. Ser independiente y no ser, tal vez, hijo del rigor de una compañía discográfica que te va a hacer muy famoso, pero que te va a sacar las tripas, aunque vos no lo sepas. Te vas a enterar nunca, te vas a enterar cuando ya no tengas ninguna tripa en el estómago. Tarde te vas a enterar. Pero bueno, como yo decidí que eso no iba a volver a pasarme, ya me pasó con un par de discos, no quise. Y en el 2001, 2002, saqué mi primer disco, La Razón y la Tempestad, independiente, y a partir de ahí salió El Ángel, Primavera por un Día, y ahora este disco doble, Cazadora de Cielos, que no lo pude hacer físico, pero que está ahí. Sonando y por lo menos todas las plataformas, Spotify, YouTube y todas esas cosas. Estoy contenta, claro que estoy contenta. Igual, siempre que terminás algo, lo único que querés es presentarlo y empezar otra cosa o algo. Igual estoy un poco más grande que antes, todo es más lento, todo se hace más despacio, pero con mucha fuerza igual, no se cae uno a pedazos. A ver, si pretendés llenarte de guita y ser famoso en la época del reggaetón, estás en el horno con papá. ¿O no? Con papas.
Totalmente.
Estás en el horno. Estás en el horno con papas soufflé, preparadito, todo para que te metan ahí para conservarte para siempre. Pero a ver, estamos en la época de un montón de música realmente en que hay que poner. Escúchame, si tenés que poner la traducción abajo de una piba que canta en castellano, es porque estamos en el horno.
Totalmente.
Es decir, una persona que canta en castellano, vos tenés que subtitularla, de verdad, es que no le estás entendiendo. ¿No se suponía que cantar era tener buena dicción? Bueno,
claro.
Estamos, si hablamos en serio, estamos fritos. Pero, a ver, el rock no ha muerto. Cuando quede el último rockero del mundo, morirá. Por ahora no.
No, pero es cierto lo que decís.
Están cayéndose a pedazos. Bueno, se murió Willy. punto. El rock ha muerto, pero no muerto, porque Willy nunca va a morir. Todos los días me acuerdo de todo, me demuestra que al final de cuentas,
por Dios,
empiezo cada día y después mañana, chao, fracasó, ¿viste? Entonces, ¿sabes qué? Muy lindo todo, lástima todo, diría un amigo de gafas. Y es lo que está pasando un poco con la música de hoy, ¿no? Hablamos siempre de la música que no tiene que ver con el rock, ¿no? Y lo que tiene que ver con el rock, no sé si hacen más de lo mismo que hicimos nosotros, con un poco menos de onda. Soy muy cruel, como la memoria. Entonces, a ver, yo lo que quiero es pasión, gente apasionada y cambiando algo, tirándome una música que esté buena, inventada, algo nuevo. Nuevo, pero no un palo con una escoba, no sé, va.
Bueno, es lo que pasa ahora, porque...
No, pero no hay poesía, no hay
voz, no hay nada, no hay música.
No hay música, no hay nada. Entonces, bueno, si no hay nada, estamos un poco en el horno.
Sí, sí, pero parece que es una tendencia mundial esta de...
No es una tendencia mundial.
Vos sabés que a mí me
Sí, tiene un poco que ver con el mundo, pero me parece que Latinoamérica está especialmente trabajada para que la gente cada día piense menos. Les conviene. Bueno,
rescatás lo que siempre dijo Horacio Guaraní, ¿no? De los yankees y las grabadoras yankees.
¿Cómo?
Horacio Guaraní siempre dijo lo mismo, lo que vos decís.
No estoy nombrando ningún país ni nada, ni mi
interés. No, pero está correcto.
Va más allá. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que estatal, más allá que fuera una canción de amor, nosotros éramos la revolución, somos la revolución de alguna manera. La revolución significa cambiar algo. El rock cambió algo. Joder, si cambió. Cambió un montón. Esto sí, pero no para bien. Esto está cambiando para no educar, deseducar. No sé cómo se dice la palabra. No educar.
En vez de para embrutecer de alguna manera.
Exactamente. Bueno, pero no quiero decir una palabra
semejante. No, yo lo digo porque... Mira, parece, las cosas hay que decirlas como son.
Parece demasiado y parece como muy... Que le estamos diciendo que son brutos, pero no queremos decir eso. Estamos diciendo de que pareciera... No hablo de la gente que hace esa música, sino también lo que representa. ¿Entendés lo que quiero decir? Representa como una parte de algo que no quisiera ser más profundo, no se entiende lo que dicen... No hay melodía. ¿Qué pasa? ¿Eso es arte?
No hay castellano, no hay español. No. Como decís vos, no hay español. No, bueno, no se le entiende lo que canta.
Traducirle a una persona abajo porque no se le entiende lo que le dice. A mí, si yo cuando yo cantaba, cuando era chica, no se me entendía. La persona que me estaba escuchando me decía, no, pero ponele que yo no estudié canto. Yo aprendí a cantar arriba de los discos. Fui a un par de veces a intentar estudiar canto, pero no me gustaba, era algo que, viste, que yo soy medio rara en ese sentido. Yo cantaba arriba de los discos de Aretha, de Zeppelin, no importa, de los Beatles, de todos los que nos gusta y nos gustará. Pero, a ver, he hablado con profesores y eso, viste, y lo importante siempre era tener una buena dicción, que se te entendiera lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, exactamente es lo que no sucede ahora, todo lo contrario. Es como que ahora no sé quién es la cantante. Una vez lo vi en casa de una amiga, no sé ni cómo se llama, porque salí corriendo y dije, no, chicos, perdonen, no escuchan esto, man. Una minita que canta, no sé, Argentina creo que es, no sé, no tengo idea, igual no importa, no importa ni el nombre, no importa. No estamos mandando al frente a nadie, no es justo, justo, pero... Alguien que le tenés que traducir la letra de verdad, me estás hablando abajo mientras canta. No, man, no.
Eso queda para la ópera, que es italiana generalmente.
Ah, bueno, para la ópera.
Entonces tenés que ir, cuando vas al Colón, te la traducen.
Estamos escuchando a Wagner, estamos escuchando a Rossini, no sé, ¿viste? Bueno, dale, ponele. Pero no es el caso.
Te quiero pasar de tema. El 16 de junio del 72 en el Teatro Atlantic se hizo el primer acusticazo, un hecho histórico, fue el primer disco en vivo.
Yo tengo el disco.
Sí, tengo yo también.
Tengo el disco que era una mujer en bolas.
Sí.
Era una guitarra, que era ahí.
Sí.
Y claro, y ahora voy a tocar en el Lago
Puente. Eso es lo que te quiero preguntar. Porque hubo otro acusticazo que se hizo en el Rex, no sé si, o en el Ópera, que yo estuve.
Llamaron tampoco, no supe nada de ese acusticazo, ¿vos sabés?
Estuvo muy bueno.
¿Vos estabas?
Sí, yo voy a todos los recitales, a la mayoría que puedo voy. Cuando no tengo laburo voy, obvio.
Claro.
Escúchame, y ahora vas a estar el 7 en Lago Pueblo, que es un lugar de ensueño.
Ensueño.
Donde se organiza el acusticazo.
Exacto. Se va a hacer ahora en el Lago Pueblo el día 7 de diciembre, es hermoso. También toco el 13 y el 14 con gafas, en piano, en pergamino y en salto. Toco el 4 acá en un bar que se llama Bargoglio. Uh-huh. Así que sí, tenemos unas cuantas fechas acústicas. Así porque bueno, está difícil poder tocar con bandas, no hay muchos lugares, y viste que acá en Buenos Aires está difícil tocar. Como si no es a porcentaje y todo eso, y haciendo cola casi. Es raro, no hay muchos lugares.
Pero esto está bueno de hacer un nuevo acusticazo en el sur, la primera vez.
Genial, acusticazo, genial, una genialidad, sí.
Bueno, va a estar uno de los pioneros del acusticazo, Miguelito Krochik.
Ah, sí, el dueño de Panda.
Ex dueño.
Ah, sí, mira.
Se retiró hace 2 años de Panda.
Mirá vos, no sabía, se puso a tocar, mirá que loco.
Sí, exactamente, hizo eso, se puso a tocar.
Qué bueno.
Sí, un tipazo, Miguelito. Así que bueno, vas a estar ahí, y lo bueno es que esta gente del sur estuvieron aquí, el director de cultura.
Sí, fue buenísimo, porque yo empecé así, por medio de un amigo que conocí en Perú, Cristian Balaque, y por medio de él, ahí en el sur. Y nada, ahí estamos yendo el día. Yo me voy un poquito antes para poder tocar con alguna gente ahí de la comarca, como le dicen ellos. Y nada, yo voy a tocar unas canciones sola y un par de temas con algunos de los músicos de la comarca, pero bueno, va a ser recontraacústico.
Qué bueno. Y el 6 hacen el día antes del acústicazo.
Es una especie de feria del libro.
La primera que hay en la historia de esa zona.
¿En serio?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Sí.
Qué lindo. Va a ir, seguro que va a ir la hermana de Rino. ¿Cómo se llama? Cristina Raffanelli.
Rino, Cristina, pobre Rino. Otro Rino, gran amigo.
Hizo varios libros muy lindos. Que seguramente estará.
Ojalá, y va a ir Andrés Campos. Andrés Campos, un periodista que estuvo en este programa, que escribió un libro sobre Tanguito y la balsa. Escrita en Esquel, en el tren de la Trochita.
Mira.
Bueno, sí, claro, la balsa la escribió en el tren de la Trochita cuando fue a tocar con los Guantes Negros, el grupo de Juan Gamba Gentilini, seguro que lo conoces a Gamba. Bueno, Gamba Gentilini es un músico de mucha trayectoria, productor musical. Estuvo en su mejor época con Conexión 5, con Francetti, por ejemplo.
Uy, grandísimo. ¿5?
Con Carlos Francetti.
Carlos Francetti, yo le compré un Rockman a Carlos Francetti.
Y vive en Estados Unidos, obviamente, Francetti.
Bueno, hace muchos años. Hace de años, ¿te acordás del Rockman? No sé si alguna vez te acordás del Rockman.
Sí, claro.
Era una especie de que no sé dónde lo tendré, me tengo que empezar a buscar a dónde está mi Rockman.
Y yo le compré. Así que va a estar linda la feria con gente que sabe de Dios, y aparte para la comarca, ¿te imaginas que tengan un acusticazo? Una feria del libro.
¿Cómo?
Va a ser impresionante. Que claro, la comarca va a tener un día la feria del libro, primera en la historia, y un acusticazo, primera en la historia también.
Qué lindo, hermoso. Un sueño, la verdad.
Bueno, la verdad que un placer charlar contigo, recorrer tantas cosas y
vamos a hablar más. Ahora estoy por ensayar y estamos acá conectando todo para ver qué guitarra.
Dale, tranquila.
¿Qué guitarra me llevo al Lago Pueblo? La que pese menos.
Sí, eso es lo que tenés que hacer. Yo te agradezco tu tiempo. Te mando un beso gigante.
Yo también, y gracias por todo y por tantos recuerdos. Y bueno, le vamos a dedicar a este querido amigo nuestro, Willy Quiroga, todo lo que hagamos de acá en adelante por un tiempo, ¿no? Mínimo. ¿A qué tanto lo vamos extrañar a nuestro amado Willy. Yo voy a ver si saco un pedacito de algo de él y canto un pedacito, una canción de Willy.
Va a estar buenísimo.
Hablo con vos y me hace un nudo en la garganta.
Te mando un beso. Buen ensayo. Un beso,
corazón. Suerte.
Gracias.
Nos vemos en la compañía.
Exactamente. Venga. Claudia Puyó charlando con nosotros, la verdad que una maravilla, muy dinámica, muy, una mujer con mucha historia entre la música, y hablando de cosas que son tan reales, esto de traducir la música en castellano es insólito, recordar a grandísimos músicos como el Flaco Spinetta, o como Willy Quiroga, como Rino Raffanelli, que sus últimos tiempos de vida vivió frente a mi casa ahí en Belgrano, tipo que yo siempre aprecié, quise mucho. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos presentando el disco, precisamente el último trabajo de Claudia Puyó, que es Cazadora de Cielos. Pausa y en instantes continuamos con este capítulo. Usted.
Quiero verlo en el mar. Quiroga, pastor de cabras, tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Precisas. tenés a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más lo precisas,
capítulo hoy, yo siempre digo especial, ¿no? Porque para mí es especial cada uno de los capítulos que hago de estos programas, porque evidentemente me gusta la música, tengo una hija muy musical también, mis hijos son musicales, mi esposa también es musical, somos gente que nos gusta muchísimo la música. Y bueno, cuando encontrás gente que coincide con tu pensamiento, con la realidad de lo que pasa en la música, porque bueno, uno es periodista y tiene la obligación de decir, ¿no?, que el reggaetón y todo lo que está pasando ahora realmente no tiene nada que ver con lo que uno le gusta. Que haya gente que lo escuche, bueno, bárbaro, ¿no? Cada uno es libre de optar por lo que más le guste. Pero bueno, me encantó hablar con Claudio Puyó, una maravilla. Recordamos que ella va a estar el 6 en la Feria del Libro del Lago Puelo y el 7 en el Acusticazo, que va a ser el primero que se hace en el sur del país. Recordemos que el sur argentino tiene una historia impresionante de músicos mismos. Bueno, se hablaba de Miguel Cantilo, que se radicaron con Pedro y Pablo allí en el sur, precisamente en el Bolsón, una zona que hubo mucho hippie, pero mucho músico también. Así que espero que hayan disfrutado los temas, pertenecen entonces a Cazadora de Cielos, los temas que presentamos hoy. Quiero decir que la operación técnica, como es habitual, es el señor Nicolás Nico Jan Caglini, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Bueno, yo soy Ricardo Miller, fanático de la música. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta la próxima.
En el extremo de la calle, la florista se emborracha con Levi. Y la ciudad la mambea un instante y la devuelve. Todos estos años de gente, todos estos años de gente. Frente a los vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre. Los pordioseros lo reclaman desde un pozo en el aire de Ezeiza.
Todos estos años de gente. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura